es Naruto.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches. La segunda cita del programa está ya lista. Un nuevo viaje de 2 horas nos espera hasta las 4. Las 3 en las Islas Canarias. Es el tiempo del misterio aquí en la sintonía de Radio Nacional de España. Y como siempre es un placer para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, de estar aquí. Nuestro deseo, que disfrutéis de este nuevo programa, y si estáis de vacaciones, descansar, y si estáis con trabajo, buen servicio para todos. Es un placer estar juntos llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Para hoy hemos vuelto a seleccionar algunos de nuestros mejores temas, esos que nos pedís a través de nuestros canales de comunicación. Ya sabéis, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestra página web www.espacioenblanco.es. Entráis y ahí están las formas de comunicación con el programa y nos podéis pedir y contar lo que queráis. Y para este primer tiempo de hoy, ya lo estábamos anunciando, queremos hacer un homenaje. Se trata de una de esas personas que dejó su huella en nosotros. Un escritor, editor, editó el Códex Calixtino, era pintor, investigador, tenía un museo fastuoso. Junto a él esta noche os invitamos a transitar por las rutas del diablo. Testimonio en estos momentos de cariño, reconocimiento y gratitud. Allá donde estés, seguramente en ese lugar donde tienes todas las respuestas, fue un placer estar a tu lado, maestro. Y ahora, ahí nos vamos, detrás de ti, por la ruta del diablo.
Imaginan el infierno. La tradición asegura que se trata de un lugar tenebroso, donde el suplicio y el fuego torturan durante siglos y siglos. Pero, ¿y si fuera distinto? ¿Y si el reino de Satán alcanzara tal sofisticación que cada uno tuviera reservado un infierno privado, hecho a la medida para castigar ese aspecto que nos aterroriza más, que no podemos resistir?
Trataremos de llegar hasta las profundidades del infierno en compañía de nuestro invitado.
Ahí Esta es la primera introducción un tanto dramática, pero insistimos, esta noche, a pesar de que parece que queremos meterles miedo, no queremos meterles miedo. José María, empezamos. La otra vez que estuviste en el programa estuvimos también hablando del diablo, y nos quedamos un poco con el tema del infierno ahí de por medio. El tema del infierno es algo que a mí personalmente me da mucho miedo, quizá por la educación que nos han dado a todos, esa educación religiosa. Yo creo que he pasado cuando tenía su edad un montón de noches sin dormir, porque si pecaba ir a un sitio que era eterno, que no acababa de imaginarme cuándo terminaba aquello, que iba a estar en medio de llamas, sufrimientos eternos, increíbles. Uf, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del infierno?
Eso del infierno es difícil de poder en realidad pontificar sobre ello. Tienes tu razón, nos han educado de un modo erróneo, evidentemente.
Eso sí que era meter miedo.
Nos han educado con el temor, nos han educado con el castigo. Yo recuerdo aquellos ejercicios de San Ignacio, terribles, pavorosos, en los que los ejemplos eran contundentes. El niño aquel que se moría, pues la única noche, precisamente la única noche en que había pecado contra el sexo, ni siquiera de obra, sino por un mal pensamiento, y se condena al fuego eterno, va ya para toda la eternidad arder en llamas. Esto era tremendo, esto era terrible, terrible. Cuando la educación, pues, debe ser por el convencimiento siempre y no por el temor. Pero ahí está el infierno a través de la historia, y no en nuestra religión, sino en todas las religiones encontramos con mayor o menor intensidad el fuego eterno, ese terrible castigo. Y las manifestaciones más pavorosas, diría yo, las más contundentes en cuanto a interpretación del diablo, del demonio, es curioso, están en Oriente, son las orientales. Los demonios orientales son verdaderos monstruos, tienen unas caras, unas deformaciones que verdaderamente impresionan. El demonio pasa después, pues, a Europa, pasa a la cultura europea, pasa a la cultura judía, pasa a la... Y la verdad es que ahí se suaviza en cierto modo la iconografía del diablo. Se suaviza en cierto modo. Después ya hasta se le ha tomado en nuestro país, sobre todo, es decir, esta península siempre ha vivido con las dos facetas, los dos anverso y reverso de la medalla, y al demonio se le ha tenido mucho miedo, y también al demonio se le ha tenido, pues, mucha falta de respeto, por otra parte. Yo en mis colecciones de iconografía demoníaca tengo verdaderas interpretaciones jocosas del diablo realizadas por el pueblo, simplemente. No ningún especialista, ni muchísimo menos, que haya querido, pues, tergiversar la figura del diablo dentro de un modo intelectual y tal. No. Figuras populares en las que el diablo es terrible y en las que el diablo está verdaderamente interpretado verdaderamente de un modo jocoso. Esta es la verdad. Ahora, el infierno. El infierno tiene un origen. El infierno tiene un origen real.
Es lo que yo te quería preguntar, que la última vez que estuviste aquí nos dejó muy esperanzados, por lo menos, con ese origen real del infierno.
Sí. Tiene un origen real que yo siempre procuro, pues, explicar, porque da, como tú dices, cierto consuelo. No nace o no se crea el infierno dentro de un conocimiento del más allá auténticamente, sino que es la tradición, es decir, pasa a ser la continuidad de un castigo corporal se realizaba en Babilonia concretamente, y era, pues, el castigo del fuego, una pasarela larga, de cantidad de metros, en la que en sus laterales tenía una fosa a cada lado. Esas fosas estaban cargadas de leña que había que azuzar, como es normal, y esas leñas se prendía con fuego, depende, se prendían 10 metros, 20 metros, 15, 30, la pasarela era larguísima, y se prendía el fuego en esos espacios con relación a la pena dada por el delito cometido de un delincuente. El delito era menor, pues el delincuente tenía que recorrer sobre esa pasarela estrechísima tenía que recorrer pues 10 metros. El que había hecho un delito pues de mayor importancia tenía que recorrer 20, y así sucesivamente. Claro, la realidad era que siempre se procuraba que el fuego, antes de empezar la caminata, estuviera bien azuzado. Estaban los servidores de ese fuego con sus horquillas de hierro levantando y azuzando las brasas y los troncos, etcétera, para que las llamas pues tuvieran muchísima más altura y el condenado a pasar por ahí pues tuviera muchísimas más dificultades. Lo que es verdad es que a los delitos grandes difícilmente se llegaba al final de la pasarela, se caía por el humo, por el calor, por el desvanecimiento, y uno se abrazaba pues en las llamas del infierno, concretamente.
Así se llamaba ese lugar.
Ese era el lugar de castigo llamado el infierno. Y entonces a partir de ahí pues se ha tomado como imagen de castigo eterno, de castigo cuando la sentencia va a ser la de un juicio final, etcétera, etcétera, y uno va a ser condenado al fuego, a las llamas. Hay, claro, uno dice, ¿es que hay otro castigo? Pues no, evidentemente no hay otro castigo o peor que hubiera podido aterrar más a las mentes en aquellos momentos, y aún en los de hoy, pues que morir abrasado, que morir en el fuego. Morir siempre es cruento, evidentemente, y nunca es agradable, pero morir en el fuego es una muerte larga, duradera, te vas abrasando, etcétera, etcétera, y de ahí pues también la derivación después en la Inquisición, evidentemente, de las piras de quemar a los condenados en las hogueras, en las piras de la Inquisición. Mm. Que era una muerte lenta, una muerte muy dolorosa, una muerte angustiosa y aterradora para los demás. Mm. Era pues un espectáculo que no se olvidaba, y como no se olvidaba pues reprimía durante la vida en caer en aquellas cosas en que habían caído aquellos otros que habían sido pues las teas humanas que habían contemplado los ojos de los ciudadanos.
Espacio en Blanco, una experiencia de investigación paranormal.
¿Cómo son los infiernos en otras culturas? ¿También tienen esa idea de castigo total, eterno, infinito?
Bueno, sí, evidentemente siempre el castigo del mal, nunca tan metido en la educación como aquí, eso es evidente, pero el contraste del bien y del mal lo encontramos en todas las civilizaciones, ya no hablando exclusivamente de religiones, sino en civilizaciones enteras. Es la teoría de los contrarios. La teoría de los contrarios es la que rige el universo, evidentemente. No encontraremos nada que no tenga su contrario. Si está arriba, está el abajo. Si está a la derecha, está a la izquierda. Si está lo blanco, está lo negro. Si está la justicia, está la injusticia. Es decir, toda la teoría de los contrarios está exactamente rigiendo este universo, y por lo tanto la teoría del bien pues tiene que tener la contrapartida, y la contrapartida es el mal, es el daño, es la injusticia al lado de la justicia. Uh-huh. Concretamente, no todas tienen la, ni muchísimo menos, la misma intensidad. Hay infiernos que no son exactamente el fuego, ni muchísimo menos. Hay infiernos que son pues más intelectuales, llamaríamos así, los infiernos orientales, en que el ser humano está castigado a dolores y angustias de otro tipo, angustias que podríamos llamar de tipo angustias ancestrales, angustias anímicas concretamente. E incluso en el mismo infierno de Dante, a pesar de que se baja a las regiones del fuego, etcétera, los castigos que hay dentro de ese infierno no son exactamente estarse quemando todos. Unos tienen un tipo de sufrimiento, otros tienen otro tipo de, según los pecados que han cometido aquí. Mm. Si han sido lascivos tienen un tipo, si han sido avaros tienen otro tipo de sufrimiento. Es decir, hay ya una diversidad exactamente de castigos dentro del mismo infierno del fuego. Si hemos leído la Divina Comedia de Dante. Es curiosísimo, pero ya él recoge en su Divina Comedia pues ese sentido de infierno oriental, que no es exactamente el abrasarse y el tostarse y convertirse en una tea.
Pues saltamos ahora del infierno, hemos aclarado ese tema, que era lo primero que queríamos hacer. Queremos entrar ahora por otras rutas, unas rutas que haremos después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros ahora.
Tiene algo que ver con estos contratos. Si pudiéramos encontrar el último.
Esto es muy raro.
¿Qué?
Tiene fecha de hoy. Estos pergaminos son antiguos. ¿Por qué fingir que han sido firmados hoy?
Un contrato demoníaco no está fechado el día en que es firmado. La fecha es del día en que entra en vigor. Hay luna llena. Los demonios solo pueden ascender y regresar cuando hay luna llena. Por eso se está acumulando la energía espectral. Aquel al que llamaron aquí va a volver.
¿Cuándo?
Antes de que el contrato expire. A medianoche.
Podría ser en cualquier momento. ¿Qué podemos hacer?
Es posible quitarles el poder a algunos demonios e incluso destruirlos. Si conseguimos identificarlo, quizá podamos detenerlo. Mira.
Dicen que los pactos con el diablo existen. La condenación eterna del alma se firma con sangre en una hoja que el tiempo avejenta, esperando tranquilo el momento de ponerse en práctica. Y cuando llega la hora precisa y la noche está clara, se puede notar algo extraño en el ambiente, algo que anuncia el regreso de Satanás para llevarse a su reino lo que le pertenece.
Esa podría ser una de las formas de acercarse al maligno. Pero al parecer, existen rutas físicas para llegar hasta él. Caminos y senderos que recorren nuestro paisaje. De ellos hablaremos ahora junto a nuestro invitado.
Y lo queremos hacer precisamente en una noche de luna llena, porque según decían ahí, a veces esa noche sirve para quitar poder a los demonios. Bueno, José María, que es nuestro invitado, es también un especialista en las rutas del diablo en nuestro país. Los pactos eran una forma, pero hay otra forma de acercarse al diablo. El diablo ha ido dejando rastros por todo nuestro país, ¿no?
Sí, ha ido dejando rastros y ha ido dejando, por otra parte, centros especializados para sacarlo, extraerlo de posesos. Nuestro país tiene, pues ha tenido, hoy ya pues le quedan muy pocos grandes centros, lugares especiales donde prácticamente acudían en masa los llamados endemoniados para ser curados, para quitarles el maligno de su cuerpo. Los pactos del diablo, como hemos oído ahora, han existido, evidentemente han existido, siguen existiendo, es una parafernalia, evidentemente, más el diablo como ente.
Ahora que dices eso, discúlpame, te hago un paréntesis. Sí. Dices que siguen existiendo.
Sí.
¿Siguen existiendo de una forma tan seria, quizá, o hay gente que lo sepa hacer también? Porque es algo que preocupa. Muchos oyentes nos llaman diciendo que bueno, que a veces van a ir a hacer cosas de magia negra, o que quieren hacer un pacto con el diablo para conseguir tal o cual cosa a través de un vidente. Sí. De turno. ¿Hay gente que todavía sepa hacer esos pactos reales, auténticos?
Bueno, mira, el pacto es muy relativo. Hay, como yo digo, mucho aficionado, en realidad, sí, afortunadamente mucho aficionado. Pero lo que es evidente es que hay sectas muy bien organizadas, sectas demoníacas, ciertas sectas diabólicas, sectas satánicas, en las que se trabaja o se pretende trabajar seriamente con el maligno, con la invocación al mal. Yo te diría con la invocación a las energías del mal, a las bajas energías. Que esas sí existen. No existe el demonio como ente. Yo soy de los que niego rotundamente que haya poseídos, que haya posesos. Tengo una larga experiencia en mi despacho de desfile de poseídos, de los casos más curiosos a los más vulgares. Pero yo mantengo que en realidad el poseído demoníacamente no es más que un proceso, es el proceso de una preocupación, primero, después de una obsesión, y esa obsesión se convierte en autoposesión, que es muy distinto. No hay posesos por ente exterior, hay autoposesos que verdaderamente se crean y sufren en su organismo una serie de fenómenos, a veces espeluznantes, impresionantes, etcétera, etcétera. Pero no hay endemoniados en el sentido de que llega Satanás, Lucifer. Bueno, Lucifer no, porque Lucifer es otro mundo aparte. Lucifer es el o ha sido, claro, el la creación predilecta del Todopoderoso, del Creador. Fue su ojo derecho, como vulgarmente decimos hablando, fue su niño favorito, lo quiso con toda su alma, fue su mejor creación, y es el que aparentemente parece que le falla. Yo diría que, volviendo a la teoría de los contrarios, si Lucifer no hubiera existido, si no hubiera habido la rebelión contra Dios, que es la oposición a Dios, Dios pues no podría ser, no podría existir, le faltaría el contrario. Y el contrario es precisamente Lucifer, el contrario es precisamente el mal. Es decir, podríamos casi asegurar que Dios y el diablo, yo diría que nacieron casi al mismo tiempo. Es decir, es el anverso y el reverso de la medalla, es el contrapeso, lo que equilibra, porque un diablo sin Dios no tendría sentido y un Dios sin el diablo no tendría sentido, vamos, un Dios teológico, a ver si nos entendemos, ¿no? No tendría en absoluto sentido. Ahora, que en España, ya no digo, hay un fin, una nación en la que esto está a la orden del día, proliferando con cantidad tremenda de sectas, que es Nueva York, concretamente, y en principio toda Norteamérica. Es un caso curioso, un fenómeno social tremendo, pero aquí tenemos, pues mira, yo te podría decir, la Lucifer Friends en La Coruña, los Hijos del Diablo en Vigo, el Toro, o la secta del Toro en León, la Hermandad de Satán en el Pirineo catalán, las Hijas del Mal Belcebú en Vallverdú, en la provincia de Barcelona, la Mano Negra en Bujarsot, en Valencia, los Hermanos Diabólicos en Gandía, Satán Hispanis en Marbella, en Málaga, como no, ahora pues me han contado varios casos allí cuando he estado, el Templo de Set aquí en Madrid, concretamente, está el Templo de Set, y la Luna Negra en Toledo con su Papa, que vamos, tengo noticias, conozco, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran proliferación de sectas, como vemos en España, que se dedican seriamente al culto satánico, al culto luciferino. Aquí hay que distinguir lo satánico y lo luciferino. Lucifer no persigue al hombre ni quiere hundir al hombre. Yo siempre digo que Lucifer le debe muchísimo, que el hombre le debe muchísimo, muchísimo, por no decir que se lo debe todo a Lucifer, al que fue ese Luzbel. El hombre le debe la inteligencia a Luzbel, o a Lucifer después, porque es el que se la da, el que se la regala. Ahí está el mito de la manzana, que es el mito del entendimiento. Si coméis de este fruto seréis tanto como Dios, empezaréis a daros cuenta de las cosas. Si no, ¿qué era aquella pareja? Era ni más ni menos, esto siguiendo el mito, evidentemente, era pues como unos animalitos, no sabían si estaban vestidos o desnudos. Qué paradoja, lo primero que se dan cuenta, lo primero, es que están desnudos. Esto es lo curioso. ¿Por qué? Porque llega la inteligencia y la capacidad de un razonamiento. Hasta ese momento vegetaban, estaban sueltos por el Edén, por ese edénico jardín, sin pena ni gloria, sin saber ni quiénes eran siquiera. Luzbel y luego Lucifer es el que se encarga de dar al hombre la luz de la inteligencia.
Después también de esa aclaración, vamos a las rutas de España, esas rutas donde iban todos esos posesos para curarse del maligno. No sé, hacemos un viaje, estamos en tus manos, como tú quieres.
Bueno, pues hay, sí, en España, aparte de tener, y empezaremos por ahí, por una cosa más folclórica, España tiene cantidad, yo casi diría, exagerando quizá un poco, que no hay región española que no tenga un puente del diablo.
¿Un puente del diablo?
Un puente del diablo. Encontramos puentes del diablo por toda la geografía española. Y el puente del diablo tiene idéntica historia, cada uno de ellos. Desde el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia tiene como tradición, como origen, a pesar de ser un puente romano, evidentemente, la gente está más inclinada, que no han sido exactamente los romanos quienes construyeron el puente, sino que ese puente lo construyó el diablo porque quiso, necesitó poseer, se sintió tentado por una moza que tenía que ir la pobre cada noche de una ladera a otra ladera de Segovia a buscar el agua, y tenía que hacer no sé cuántos viajes para llenar los depósitos del señor de la casa donde servía, y era una verdadera penitencia. Y un día, pues, una hermosa joven, un día se le apareció el diablo, se le apareció el maligno y le dijo: bueno, si yo te alivio estos viajes y te hago un puente para que lo cruces de lado a lado y vayas muchísimo más rápida, incluso puedas llevar una carreta con dos o tres aljibes, etcétera, pues serás mía. La moza, pues, duda, piensa y dice: caramba, es que es mucho lo que me ofrece este hombre, porque yo cada noche tengo que hacer aquí desgañitarme llevando agua y tal. Dice: bueno, y tú dices que me lo harás antes del amanecer. Si antes del amanecer me haces el puente, sí, yo te lo hago antes del amanecer. Y entonces, pues, evidentemente ella le dice que sí, y el diablo desesperadamente empieza a coger piedras y a poner piedras y a poner piedras, a amontonar piedras, y entonces la moza con mucha picardía, sin que él se diera cuenta, mientras bajaba por unas piedras, le iba quitando otras, se las iba tirando y tal, y entonces, cuando ya el puente prácticamente estaba construido, pero le faltaban colocar unas cuantas piedras, amanece. Y entonces el diablo se siente burlado, el puente queda hecho y la moza sigue conservando su virginidad. Esta es, bueno, pues esa historia del acueducto de Segovia la encontramos en toda la geografía española, con puentes mucho más humildes, con puentes mucho más pequeñitos, que ahí no era atravesar un río, sino, claro, es un acueducto, en realidad, lo de Segovia. En otros lados, bueno, los acueductos que también tenemos en otros lugares, también se le atribuye la misma leyenda, y los que son puentes, auténticamente puentes, pues la leyenda es la misma, porque había que buscar los vados, había que atravesarlos con gran riesgo, había que poner el pie en las piedras debidas para no ser arrastrado por la corriente, y el diablo siempre aparecía y ofrecía hacer un puente a la moza que tenía que al cruzar el río, pues, con frecuencia, y siempre el diablo se ha sentido burlado y el puente ha quedado hecho. O sea que puentes del diablo en España tenemos cantidad. Aparte de eso tenemos una serie de lugares importantísimos, fueron unos lugares muy importantes. Yo soy de los que digo que es una pena que se hayan perdido. Es decir, no creyendo, evidentemente, que hay posesos, pero sí debía de conservarse la creencia de que los hay, para poder asistir a esos espectáculos, que la mayoría, claro, eran pobres epilépticos. En aquellos momentos la epilepsia, pues se atribuía a una posesión diabólica, otros eran, pues, retrasados mentales, otros eran, en fin, una serie de enfermedades entonces, pues, no conocidas, no aclaradas, y se atribuían a la posesión del diablo. Locura, muchísimas veces, mucha locura, esta es la verdad. Y tenemos uno de los centros mayores, es el monasterio de la Balma. El monasterio de la Balma, en Morella, en Castellón, era un centro de verdadero peregrinaje. Allí se decía, o se denominaba, pues, el ritual que se hacía a las malignas, les malignes les llamaban entonces, y allí acudían como acudían también, y así agrupo estos dos lugares, a la Catedral de Jaca. La Catedral de Jaca, pues, tenía una capilla, sigue teniendo una capilla dedicada a Santa Orosia. Exactamente, Santa Orosia ha sido, pues, y hay otro santuario también en España, en Sabiñánigo, dedicado a Santa Orosia, que tenía, pues, la facultad, es decir, era una santa que aliviaba, que quitaba el espíritu del mal de los seres humanos. Pues bien, en esta capilla de Santa Orosia, por ejemplo, en la de la Catedral de Jaca, los rituales eran los mismos en el monasterio de la Balma que en la Catedral de Jaca. Los metían en la capilla, le cerraban las rejas de la capilla, quedaban dentro totalmente desnudos y les ataban los dedos de dos en dos, se lo ataban con una cinta roja. Hacían unas lazadas y les iban atando los dedos de dos en dos. Y allí los tenían. A la caída de la tarde los metían ya todos allí y fuera. Y se cerraba la iglesia y lo que era el atrio, en fin, la parte de fuera, empezaban a sonar, pues, unas músicas estridentes, tremendas, violentas, etcétera, que hacían entrar a los posesos en un estado, pues, de verdadera excitación, en un baile pues nervioso, medio epiléptico, etcétera, y se pasaban así toda la noche los encerrados, saltando, temblando, sacudiéndose, y a la mañana siguiente se abrían la verja, los sacaban uno a uno, y aquellos que habían perdido los lazos rojos en esa noche se habían curado, estaban ya libres de la posesión diabólica. Los que les quedaba alguno, los pobres, tenían que volver otra vez a hacerles la misma operación y volverlos a pasar en otro momento, pues cuando había otra romería para quitar endemoniados, dentro de la misma capilla y vuelto otra vez al baile y a la danza hasta que perdían los lazos rojos.
Todavía más, tiene más historias nuestro invitado que contarnos, esas apasionantes historias que aquí todos estamos escuchando con la boca abierta. Más rutas del diablo, más prácticas que se hicieran.
Los patacones, como se decía en Galicia, los patacones, que eran los 10 céntimos de entonces, que eran unas monedas de cobre, eran patacones. Hoy sería más fácil hacerlo porque tenemos los realitos estos, que se pasa la cuerda, se hace un nudo y haríamos otra vez esa cuerda de patacones que se hacía antes, y entonces se les daba a beber agua bendita, y después de beber el agua bendita se cogía esa cuerda en la que iban sujetas una serie de monedas de cobre, se les hacía tragar, se las metían por el esófago abajo hasta el estómago, y el cura empezaba a trabajar con ella como si fuera, vamos, un aparato de desembozar, exactamente, una tubería, a tirar, a subir y a bajar, a subir y a bajar, a subir y a bajar. Claro, esto provocaba, pues, un vómitos tremendos, era lógico. Y entonces el endemoniado vomitaba y vomitaba y vomitaba, pero allí, en el altar mayor, emporcando aquello que era una maravilla. Y yo no he llegado a ver unas funciones de estas, y entonces los familiares tenían que lanzarse rápidamente, violentamente, sobre el vómito para pisotearlo. Y allí estaban pateando encima del vómito durante cierto tiempo para matar al diablo, para que no pudiera otra vez revivificarse, salir y volverse a meter dentro del cuerpo del poseso. Era un espectáculo verdaderamente atroz.
Supongo.
Es la verdad.
¿Tú has llegado a ver alguno? O sea,
sí,
se ha hecho hasta hace muy poco tiempo.
Yo tengo más años de los que parece. Esa es la verdad. Bien, pues lo que sí todavía dura, hay otro lugar en Galicia en la que van los endemoniados, y he ido varias veces. En fin, pues si me quedaban a mí los demonios también de encima, que es la Virgen del Corpiño. En el Corpiño. El Corpiño es una iglesia pequeña, pues tiene toda una historia mistérica de una anacoreta que vivió por allí, pequeño, en fin, que se murió, lo encontraron muerto un día incorrupto en la chocita en que vivía, y era tan diminuto que lo que dijeron por allí era: hemos encontrado o Corpiño do Santo, o Corpiño do Anacoreta, o Corpiño, y se quedó el Corpiño porque era muy pequeñito, el cuerpecito de este, la Virgen del Corpiño. Bueno, pues esta Virgen, en este lugar de la Virgen del Corpiño, que está en Lalín, cerca de Pontevedra, en la provincia de Pontevedra, pues acuden cada día prácticamente, hay algunos, pero sobre todo sábados y domingos siguen acudiendo allí en cantidad pues grande. El cura don José María, en fin, nos tuteamos, somos muy amigos, pues es el gran oficiante, es el que actúa y con la Virgen y con la ayuda de la Virgen, y haciéndolos pasar después por debajo del cuadro de la Virgen, una puerta que hay debajo, etcétera, les va, y después de darles evidentemente los exorcismos, el hisopo, el agua bendita, las oraciones, los rezos, etcétera, etcétera, les va quitando el demonio del cuerpo. Hoy día es curioso, claro, los signos de los tiempos pues van marcando nuevas necesidades y van marcando nuevas desgracias. Hoy en día, aparte de acudir muchos endemoniados, recurren muchos drogadictos para ser curados por la Virgen del Corpiño y por este cura, que es un verdadero prototipo de hombre y de cura, es de una humanidad tremenda.
Tremenda. Una pregunta, ¿se curan?
Bueno, pues sí, se curan muchos porque este hombre, que tiene mucha cultura, yo he hablado largas horas y días con él, no veo mucha cultura, él sabe muy bien que hay unos principios psicológicos actuantes, y este hombre pues utiliza la psicología, llamémoslo así, sin ser un psicólogo de universidad, que no es necesario. Psicológicamente se curan la mayoría de las enfermedades de tipo monomaníaco, de que no son taras orgánicas, evidentemente. Uh-huh. Y por lo tanto, al no ser taras orgánicas, hay una posibilidad, si se entrega, si auténticamente influye también el paciente, es la parte más actuante, en realidad, que el sacerdote o que el que administra pues el ritual, pues tiene fe. La uh-huh. fe mueve montañas, como se ha dicho siempre. Uh-huh. Y es verdad, creer en algo, sea del tipo que sea, es tener ya el 75% ganado para una curación. Esto es evidente.
José María, si quieres, seguimos con esas apasionantes historias que nos estás contando, de cosas que han ocurrido, que siguen ocurriendo todavía en relación con el diablo y los poseídos.
Bueno, sí, han ocurrido, siguen ocurriendo en realidad porque hay como una necesidad en el ser humano de lo misterioso, de lo mistérico siempre. Yo creo que la humanidad no podría vivir en realidad sin el misterio. Trasladado desde los misterios más simples de la antigüedad, misterios de la ignorancia, a los misterios de la ignorancia de hoy. Es decir, el hombre seguirá siendo siempre, presumo yo, un ignorante, porque nunca llegará al conocimiento del todo, que es casi supondría pues ser el creador para saber todo lo que concierne al todo, totalmente. Por lo tanto, hoy día la ciencia tiene pues compartimentos estancos, tiene cosas muy oscuras. Ahí acabamos de descubrir, se ha publicado por todos la prensa, los periódicos y revistas en estos últimos momentos, que tan solo conocemos un 10% del universo. Hay una materia ahí llamada materia oscura que desconocemos totalmente porque no tiene luz propia, pero que la que conocemos equivale nada más a un 10%. Por lo tanto, ¿cuánto le queda a la humanidad todavía por conocer y saber de ese espacio en el que estamos inmersos, de el que somos parte? Somos materia cósmica, como cualquier planeta, como cualquier cometa, etcétera, etcétera, con organizaciones diferentes, pero que estamos en él, estamos aquí, y por lo tanto el misterio existirá siempre. Y por otra parte, una religión sin misterio deja de ser inmediatamente religión. Por lo tanto, el misterio ha de rodear y voltear al hombre constantemente. Y una de las ciudades más mistéricas con relación al diablo, al demonio, para mí es Cuenca. Yo siempre he dicho que Cuenca encierra una esencia, encierra un misterio, si no si no satánico, porque tampoco lo creo, sí mefistofélico. Se encierra un misterio mefistofélico. Mefistófeles es el que se le aparece a Fausto y es otra cosa. Ya hablaremos de ello ahora con los espejos. Uh-huh. Hablaremos de Fausto. Pues en Cuenca tenemos además señales del diablo. Como otros lugares de España, el diablo ha dejado su pezuña marcada en la peña, ha dejado su mano marcada en la piedra, etcétera, etcétera. Pues bien, en Cuenca hay un lugar precioso, para mí lo han estropeado hoy día, porque claro, como espectáculo meterse en esa cueva que no tiene, que decir, que es un ventanal abierto, en realidad se entra por un lado, pero en el otro se abre un gran boquete al espacio y a la cortadura inmensa que cae en vertical, llamado el ventano del diablo. El ventano del diablo, ahí habitaba el diablo, ahí, o los diablos, y ahí se reunían como se pueden reunir los murciélagos en unas cuevas, y salían por ese ventano, pues a volar por encima de Cuenca y hacer sus tentaciones y a provocar pecados, etcétera, etcétera, en toda la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, es uno de los lugares de habitáculo del diablo. Yo diría que quizá, pues, el único que tenemos así con esta denominación, evidentemente, desde luego, pero como habitáculo del diablo, pues el único en España donde el diablo pernoctaba. Bueno, ahí no se puede decir pernoctaba, sino que pasaba, en todo caso, oculto, misteriosamente invisible el día, que era donde se metía, para salir por las noches, concretamente, y regresar al amanecer a esa cueva del ventano del diablo.
Pero un lugar curioso que todavía se puede visitar, está ahí cercano.
Está ahí cerca. Lo malo es que han puesto ya chiringuitos, ¿sí? Y esto le quita su misterio, esto le quita pues ese ambiente de tan ancestral que ha tenido. Ahora allí uno ya se puede parar, tomar sus Coca-Colas, etcétera, 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 etcétera. Solo les falta poner 3 o 4 personajes vestidos de diablo, es lo único que les falta.
Igual lleva comisión el diablo de las bebidas.
Yo seguramente creo que sí. Esto ha sido algo instigado por él. Pero en Cuenca tenemos algo por partida doble, en un mismo lugar. Tenemos en donde está la ermita de las angustias, que, en fin, hay que subir a la ladera de la montaña, pasado la hoz del Huécar, subir en donde está la ermita, y antes de llegar a la ermita hay un crucero en piedra, precioso, muy bonito, y ese crucero tiene marcada en una de sus escalinatas la pezuña del diablo, y el fuste de la cruz tiene marcada la mano de la mujer que llegó angustiadamente allí y tocó la cruz para poder ser liberada del demonio. El hecho ocurrió, una mujer, una moza, una chica, subía a la ermita al anochecer, y de pronto pues se le acercó un caballero vestido, claro, esto ocurría en una época determinada, esto ocurría por el siglo XVIII, y el hombre pues envuelto como es natural en la capa normal del ciudadano, y empieza a hablar con ella y, en fin, a decirle que no tenga miedo, que la acompaña por el lugar, por el paraje, y no sé, en fin, la chica miró hacia abajo porque tenía que poner el pie en uno de las escalinatas, y entonces vio que por debajo de la capa de este personaje lo que aparecía no eran unos pies ni unas botas, lo que aparecía eran unas pezuñas. Entonces se aterró, vio exactamente que quien llevaba al lado era al maligno, era al diablo. Y entonces ella instintivamente empezó a apresurar el paso, intentó ponerle la mano sobre el hombro, envolverla en su capa, ella con un movimiento se le escurre, él le dice por qué apresura el paso, que porque ha de tener miedo, ella agarraba pues su crucecita que llevaba colgada al cuello, el otro, si ella apretaba, él apretaba el paso, hasta que la chica empezó a correr desesperadamente porque vio que estaba perdida, porque el demonio la estaba tentando, porque le flacaban las fuerzas, porque se sentía poseída ya por el demonio, poseída en el terreno carnal ya por el demonio, y entonces apretó a correr aquellas escalinatas y aquel atajo hacia arriba, y el demonio detrás, y cuando ya le iba a dar alcance, cuando ya la iba a coger, ella puede, estirando el brazo, llegar justo a tocar a la cruz, y allí ha quedado marcada toda la mano de esta mujer, metida, hundida verdaderamente en la peña, en la piedra, y justo también en el escalón, porque ya ponía el pie, la pezuña, en este caso el diablo, está marcada en el escalón, la pezuña del maligno.
Cuenca, otro lugar también visitado por el diablo. A lo mejor algún día te cogemos de guía para ir por estos lugares, estaría muy bien.
Tengo la ruta preparada, ya la he hecho una vez con unos amigos, con un grupo, la ruta del diablo por España.
A lo mejor sería una buena idea para lanzarla y que fuéramos...
Pues yo creo que sí, que es preciosa.
Dos lugares.
Bueno, tenemos también en Arbeiza, en Navarra, está concretamente Nuestra Señora de los Conjuros, ante cuyo altar, a los pies de ella, el sacerdote hace los conjuros religiosos para echar a los endemoniados del cuerpo de los poseídos, concretamente. A partir de ahí, pues no solamente eso, sino que tenemos otra marca del diablo, concretamente cuando es tentado San Millán. San Millán de la Cogolla, es decir, San Millán es el convento donde primero estuvieron los anacoretas, en la parte de arriba llamado San Millán de Suso, y luego está San Millán de Yuso abajo, o sea, Suso y Yuso arriba y abajo, y San Millán tuvo una tremenda disputa física, una tremenda lucha con el demonio, a brazo partido, defendiéndose y a ver quién era más fuerte exactamente de los dos. Uh-huh. Y San Millán pudo físicamente, en aquella lucha cuerpo a cuerpo, vencer al demonio. Y eso era en la parte alta de una montaña donde también hay un gran precipicio, una gran cortadura, y era a ver si el demonio lo lanzaba por la cortadura o San Millán era el que podía, el diablo lo lanzaba. Y evidentemente pudo San Millán, y entonces el diablo, al verse vencido y que iba a caer ya por aquel abismo abajo, pues pegó una fuerte patada, un fuerte golpe con su pezuña en la peña para arrancar y echar a volar, y ha dejado en la peña concretamente también la marca, y se conserva y se enseña la marca de la pezuña del diablo al ser vencido por San Millán, concretamente.
¿Más lugares?
Sí, lugares hay, pues fíjate, está Lanjarón en el Arenal de Sevilla, que era un lugar donde el diablo se aparecía a las brujas y se realizaban pues los aquelarres, en Cerneguela, en Burgos, en Barahonda, en Soria, ya no digo nada, en el castillo de Trasmoz, en Zaragoza, donde se reunían con el diablo los ha visitado constantemente y ha tenido sus grandes congresos con las brujas y los brujos de todos aquellos lugares, de todas aquellas regiones. Tenemos por otra parte pues a San Andrés de Teixido, una romería en la que se llevaban hasta no solamente las personas sino los animales que siguen existiendo. San Andrés de Teixido es una romería verdaderamente espectacular, se llevaban los animales para ser bendecidos en la iglesia y quitarles el maligno, porque es curioso, la gente se cree que poseídos solos han sido los hombres, los seres humanos, pero no, el diablo ha poseído a los animales. Uh-huh. Y les ha causado grandes enfermedades, a veces hay vacas que están vueltas locas porque están poseídas por un embrujo, concretamente por el diablo, es decir, se llevan los animales también a ser bendecidos a San Andrés de Teixido. Pero es tan importante San Andrés de Teixido que yo diría que como creencia popular y trascendente, más que Santiago, que la peregrinación es a Santiago de Compostela. Hay un dicho conocido en toda Galicia, que es: a San Andrés de Teixido vai de morto que non vai de vivo. Es decir, está obligado todo gallego a ir a San Andrés de Teixido, porque, como dice ya este dicho, a San Andrés de Teixido vai de morto quien no va de vivo, va de muerto quien no va de vivo, se va aquel que ha ido convertido en una lagartija, en una abeja, en una hormiga, en un lagarto, etcétera, etcétera. Y ningún romero mata durante toda la romería, durante todo el camino, mata un animal de estos, porque sabe que lleva el alma de un gallego que no ha ido a San Andrés de Teixido en vida.
Más lugares, claro.
Pues mira, tenemos concretamente en Garde, también en Galicia. Galicia es un centro de mistérico, de tradiciones ancestrales tremendas. He vivido muchísimos años allí, las he estudiado, las he conocido, he ido a todos estos lugares y verdaderamente impresionan, imponen cuando ves la creencia popular y cómo se manifiesta alrededor de todos estos sitios el ser humano. Y tiene el ambiente, se respira un medio especial, unas energías auténticamente fuera de lo corriente. Yo te diría que sí, no es sugestión, que existen, que están. Yo he ido con el aparato medidor de este tipo de energías, uh-huh, de energías, y ves oscilar de un modo alocado la aguja sobre la esfera graduada, en cuanto lo vas orientando a según qué lugares de donde se producen todos estos rituales. Uh-huh. Hay una auténtica energía ahí propicia para todo esto. Pues como te decía, tenemos en Outes, la iglesia de San Campio. San Campio también es un santo especializado para quitar los migallos, es decir, el embrujamiento. Más o menos los rituales vienen a ser los mismos: el exorcismo, el arrodillarse, el invocar pues la divinidad, es decir, el poder de Dios para quitar, en fin, todo gira, salvo los hechos especiales que te he contado, como de la moneda, desollinando el estómago del pobre poseído, los de San Andrés de Teixido, los del Corpiño, etcétera, etcétera. Los demás se reducen más bien al exorcismo, en realidad, practicado por la iglesia. Tenemos después Barahonda, en la provincia de Soria, Cerneula, en la de Burgos. O sea que en España no se salva absolutamente ninguna región que no tenga un lugar donde quitar diablos, donde curar a poseídos. En Gers, ya no digo nada, todo el pueblo de Gers en Cataluña ha sido un centro de brujería y de demoníaco tremendo. El Nuestra Señora de los Conjuros, los endemoniados en Arbeiza, no sé, me parece que ya te la he dicho. Uh-huh. Y en fin, así iríamos recorriendo, pues en Coiro, concretamente en Cangas, en Galicia, en Coiro, ha sido otro centro tremendo de reunión de brujas, de asistencia del diablo. El monasterio de Ermo también encontramos exactamente lo mismo, y en Veiga del Palo. Todo esto está en Galicia. Mm. Es decir, es quizá, claro, la región que más está en contacto con Ademo, con el demonio, y con todo el mundo paranormal, de las ánimas, las almas en pena, las anda compaña, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Más, pues, incluso en las islas, sí, en las islas tenemos...
Te voy a preguntar, en tanto en Baleares como en Canarias,
en Ibiza tenemos, pues, Santa Eularia de Riu, que concretamente está situada, además, también cerca de el puente... de un puente del diablo, de un puente del demonio, allí llaman o ponte do dimoni, como es natural. Uh-huh. Es decir, no se salva absolutamente ningún lugar en este país. Y es curioso, ¿por qué en esta península, por qué en España, más que en ningún lugar, tenemos esa tradición, esas leyendas, esa mitología, llamémosla así, del diablo? Thank you.
tener en nuestro programa a José María Caideda, una artista multidisciplinar, y en su compañía estamos viajando por esas rutas del diablo. Todavía le queda mucho por contarnos. Esperad un segundito, después de la noticia seguimos con él. Hacemos una pausa en este camino por esas rutas. Llega las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos sirven toda la actualidad y después volvemos nosotros. No os vayáis, hay mucho en este especial programa del Espacio en Blanco todavía para contaros. Seguiremos con José María Caideda y luego nos vamos con Josep Guijarro a mostraros algunos misterios de este mundo y algo más en esta edición del Espacio en Blanco. Enseguida volvemos, no os vayáis.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Ya estamos de nuevo aquí tras la actualidad, las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Vuelve el mundo del misterio aquí al Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Tenemos todavía casi 60 minutos para seguir de viaje por esos universos que aquí nos gustan. Nuestro primer invitado, José María Caideda, aún tiene que contarnos algunas cosas con el diablo y cosas que se practican. Y después con Josep Guijarro nos iremos a descubrir algunos lugares mágicos de este planeta. La ruta con el diablo sigue después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
¿Qué no te miedo a la muerte, señor César? Hay veces que un café cuesta demasiado.
¿Sí o no?
¡No!
Si es cierto que no le tiene miedo a la muerte, esta noche encienda 4 velas. Coge un espejo y desnúdese. Póngase de espaldas al espejo y vuélvase a mirar por encima del hombro izquierdo.
¿Y qué?
Haga la prueba.
¿En el cementerio a las 12 de la noche?
No, en su autobús.
Puede irme ya.
Nadie se lo va a impedir.
Se habla de muchas prácticas que se pueden realizar delante de un espejo. Esta era una de ellas: colocarse de espaldas a él, completamente desnudo, entre 4 velas encendidas, y mirar por encima del hombro. Pero hay muchas más. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha utilizado los espejos para relacionarse con el más allá. Se aseguraba que un mundo distinto existía detrás de esa superficie bruñida. Un mundo que solo conoceremos cuando estemos muertos.
Esta noche, nuestro invitado nos hablará de casos documentados de personas que se asomaron a un espejo. Y por favor, no intenten hacer por sí solos este tipo de prácticas. Correrían un serio peligro.
Ahí estaba esa introducción. Nos metemos de lleno en el mundo de los espejos, algo apasionante que yo creo, José María, que a todo el mundo le atrae de una forma irresistible. Es verdad que, como insinuábamos en la portada y en la introducción del programa, hay gente que desaparece a través de un espejo, o ha desaparecido a lo largo de la historia.
Tú, pues, me conoces, sabes muy bien lo pragmático que soy en estas cosas. Hay cantidad de gente que dice que, o se dice que, ha cruzado el espejo, ha entrado en la otra dimensión y a veces no ha vuelto. Algunos se dice que no han vuelto, otros evidentemente han entrado, han salido con cierta frecuencia.
Entrar y salir.
Entrar, estar, permanecer y volver a salir. Evidentemente, en el otro lado han visto y luego ya ver en, a través del espejo, la otra dimensión, y sobre todo en espacio-tiempo, y ver en él los espejos hechos, acciones ocurridas hace 10 años, 15 años, es por lo que se conoce relativamente normal. Se suele ocurrir. Ver caras pues con mucha más profusión, es decir, aparecer caras de seres que han existido, seres familiares, amigos, y personas también absolutamente desconocidas, rostros absolutamente desconocidos. Mm. Esto, pues, está dentro del mundo de los espejos, dentro de la historia de los espejos, o si quieres, dentro del mito de los espejos, como fenómenos auténticamente corrientes y que han sido realizados.
Aquí decíamos al principio que no queremos recomendar a la gente que haga este tipo de prácticas, porque supongo que pueden ser peligrosas.
Sí, todo tipo, no solamente las del espejo, sino la misma Ouija, todo eso tiene, entraña un gran peligro, porque no todo el mundo está auténticamente también preparado para entrar en ese mundo, en las experiencias de ese mundo, y produce desequilibrios, ha producido grandes desequilibrios, y hay gente pues internada precisamente por desequilibrios de prácticas de este tipo. O sea que yo no lo recomendaré nunca. No digo que no se pueda hacer, no digo que como experiencia y dominando el mundo paranormal se deban de hacer como estudios de laboratorio, pues evidentemente sí, si no, no descubriríamos, no sabríamos, no llegaríamos a conocer el nómeno de los fenómenos que pretendemos explicar. Mm. Eso es evidente.
Ya, pero atentos, puede ser peligroso.
Exactamente, pero
puede ser peligroso. Entramos, si te parece, un poco en el mito, decías, de los espejos. ¿Tú crees que puede ser una puerta a otra dimensión?
Bueno, de hecho, el espejo tiene una historia tremendamente cabalística. La cábala habla del espejo más fabuloso del mundo. Es decir, hubo un momento, por lo visto, en que el sumo hacedor, en que el innombrable, el creador, quiso ver su imagen, quiso mirarse en el espejo. Y entonces ese deseo, esa sensación de o esa necesidad de verse, hizo que surgiera el espejo. Y lo que surgió fue el universo, exactamente. Dios se vio como era en el universo. O sea que el mito es fabuloso, es precioso, está ahí, y posiblemente pueda ser una realidad bien tomada en su auténtico sentido. El universo es el espejo de Dios, el espejo que tuvo que surgir para que Dios se viera en toda su potencialidad.
Uh-huh. Igual que Dios, supongo que a los hombres siempre les ha gustado verse reflejados, ver su cara, a lo mejor también nació toda esa historia de los espejos.
Es ni más ni menos. Espejos, fabulosos. Bueno, el espejo, por principio, no quiere decir que surja con el cristal y el azogue, no. Ya hay espejos anteriores al cristal y el azogue, evidentemente. Hay espejos en la naturaleza, lo sabido, como son las aguas. Las aguas son un espejo fabuloso en las que han ocurrido cantidad de cosas. Ya ahí está el mito de Orfeo, sin ir más lejos. Uh-huh. Si no hubiera visto a su amada reflejada en las aguas, la hubiera salvado. Cuando se salían ya del infierno mítico, helénico, salían al exterior. La condición que le pusieron era que no viera el rostro de la amada hasta llegar a la superficie de la tierra. Y él ya lo hizo. No la miró, pero no se dio cuenta que ella se estaba reflejando en uno de los ríos del infierno, y la vio. Y al verla, quedó para siempre enterrada en la más profunda de las oscuridades.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Soy un guerrero.
Ah, valiente guerrero.
Lucha contra la nada.
No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso?
Fantasía no tiene fronteras.
Eso no es cierto. Mientes.
Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene frontera.
¿Por qué se está muriendo fantasía entonces?
Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más.
¿Qué es la nada?
El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada.
¿Por qué?
Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder.
Estaban esas rutas del diablo que hicimos con José María Querida. No se os ocurra hacerlo del espejo, porque muchas veces funciona. Y el tema era para darle un testimonio de gratitud y reconocimiento al maestro José María Querida. Allá donde estés, siempre te llevaremos con nosotros, y gracias por todo lo que hemos aprendido contigo. Esas rutas con el diablo, seguimos viaje. Nuestro siguiente guía, Josep Guijarro, nos va a llevar por algunos lugares interesantes de este planeta. A escuchar.
Enter into Celtic legend.
Nuestro viaje continúa y no podíamos tener mejor guía para nuestros siguientes destinos. Será un tiempo en el que os llevaremos a conocer varios destinos mágicos del planeta. Y no serán los más conocidos, no. Serán esos lugares que aún permanecen ocultos a las miradas de los turistas. Lugares que nos esperan con el misterio a sus puertas. Así iremos hasta Honduras, hasta Copán, un oasis tranquilo de cultura antigua y de naturaleza sublime. Localizado en el occidente de Honduras, justo a 14 kilómetros de la frontera con Guatemala. Por muchos años, Copán ha tenido fama por sus magníficas ruinas mayas, nombradas por la UNESCO Patrimonio Arqueológico de la Humanidad en 1980. La ciudad de Copán está considerada hoy día como el París del mundo maya en Centroamérica. Nuestro viaje continuará hacia Uruguay para conocer Piriápolis, una curiosa ciudad fundada por Francisco Piria en el cerro Pan de Azúcar. Y seguiremos el viaje pasando por la Costa de los Milagros para terminar en el mundo mágico de México. Será un viaje apasionante que realizaremos en los próximos minutos del programa. Nuestro guía, Josep Guijarro.
¿Te gusta la música de tu introducción?
Me ha encantado, como todas las que Fones.
Bueno, don José Guijarro, ¿cómo estás?
Muy bien.
Te pillé el otro día hacia televisión y dije, ¿estás en Madrid? Vente al programa. Él estás, normalmente estás en Barcelona, flamante director de Penthouse, que hace un tipo como tú una revista como esa, y sobre todo de grandes viajes.
Bueno,
que
todavía me lo estoy preguntando yo mismo, ¿eh?
Sí.
Pero...
¿siguen saliendo? Yo es que hace tiempo, discúlpame, no me has traído una para verla.
No.
¿Siguen saliendo chicas y esas cosas?
Es un signo de identidad. No, solo chicas.
Solo chicas.
Es un signo de identidad de Penthouse, efectivamente.
Pero sin embargo, trata de más serios y...
Claro. Y este es, sin duda alguna, la razón por la que he querido abrazar este proyecto editorial. Mi vida, para quien no lo sepa, pues se encuentra en un momento profesional, en lo personal, muy interesante, muy, digamos que, realizador como persona y como profesional, por la variedad de aspectos que me da oportunidad tocar de todos estos medios. Y cuando me ofrecieron hace muy poco tiempo la posibilidad de dirigir este medio, yo tenía en la mente un Penthouse que había conocido en los años 70, donde, por ejemplo, estaban periodistas de la línea de Antonio José Alés, de Paco Umbral, de Xavi Binadé, en fin, de un montón de firmas periodísticas muy importantes. Aquello, el Grupo Z lo dejó, se hizo cargo Eurostars, en una línea que poco a poco, y no solamente por culpa de Eurostars, sino también por las directrices marcadas por la franquicia de Estados Unidos, se fue convirtiendo en el porno, y la llegada de Internet ha castigado seriamente en las revistas de contenido erótico. Mi idea ha sido conjugar la información de actualidad, la reflexión, que es algo que no se puede encontrar en la inmediatez de la sociedad de la información en la que nos encontramos, pues con temas provocadores, por un lado, que sí tienen que ver con la sexualidad, con los estilos de vida del hombre, y por otro, temas de denuncias sociales, economía, política, en fin, hay trabajos magníficos en este primer número, por ejemplo, que tienen que ver con la banda terrorista ETA y los grupos que se esconden en Venezuela. Han encontrado allí un caldo de cultivo ideal.
Supongo
para,
que lo has escrito.
Para llevar a cabo. Es una periodista que ha estado en Venezuela, ha estado en contacto con quienes han protegido, por así decirlo, a los etarras y siguen protegiendo a los etarras. Hemos incluido unas jugosas declaraciones de don Santiago Carrillo a sus 93 años con una lucidez asombrosa. Hace una revisión del panorama que estamos viviendo desde su perspectiva a raíz de su libro La crispación en España, que fue publicado por Planeta hace muy poco tiempo. Bueno, hace confesiones como que vota Zapatero, algo que me llama curiosamente la atención. Y finalmente hay un tercer reportaje de fondo igualmente interesante donde se valora el trabajo del juez Garzón respecto a un tema muy polémico y del que todavía hay muy poca documentación y es asombrosamente interesante, que son los niños perdidos del franquismo, todos aquellos niños que en una línea ideológica que roza sin duda alguna el nazismo fueron sacados del seno de las familias de aquellos que eran tildados de rojos por una cuestión de limpieza cerebral y en este caso pues arrancados de su seno familiar, en algunas ocasiones llevados a otros países, en otros dados en adopción a otras familias. Algunos de ellos no saben quiénes son realmente sus padres y hay testimonios verdaderamente desgarrados.
Eso sí que da miedo, mucho más miedo a veces que los fantasmas y las cosas que aquí tocamos. Y luego eres director también de grandes viajes. ¿Cuál es el próximo viaje que vas a hacer?
Me voy a Dubái en unos días.
¿Dubái?
Sí, que es un
Emiratos Árabes Independientes.
Un paraíso dentro de los Emiratos Árabes Independientes, porque sabes que hay un régimen islámico muy fuerte que rodea a todo alrededor y que el sueño de una persona ha constituido un estado, un emirato, para ser precisos, que despunta además con brillo propio de todo lo demás que le rodea, transformando el desierto en un verdadero vergel y donde el petrodólar, donde el valor del dinero adquiere sus mayores dosis, en algunos casos kitsch, en otros derroche y en otros verdaderamente pues expansión para atraer inversionistas de todos los lugares del mundo. Voy a tener oportunidad de recorrer todo aquello y desde luego también de analizar parte de la cultura que hay allí, porque cuando uno viaja, y tú lo sabes bien, que eres un hombre que ha hecho unas cuantas vueltas al mundo, no tiene... o al menos mi perspectiva de los viajes, ojo, cada uno que haga lo que quiera, no tiene por qué ceñirse a un determinado programa encorsetado, sino vivir, sentir aquello que constituye la esencia del lugar donde tú visitas. Y realmente cuando uno hace turismo tiene poca posibilidad de enterarse muchas veces de esas cosas. Es como si le llevaran a ver teatro y estás viendo no la tramoya, sino la parte única y exclusivamente del escenario. Y claro, ahí detrás hay una serie de técnicos, hay una serie de cuerdas, hay una serie de escenarios, hay una serie de cosas que son importantes y que constituyen la verdadera esencia del país. Si uno se va a México y se va a Riviera Maya, va a encontrar playas maravillosas, pero ojo que también las tenemos en España, pero detrás hay un montón de personas que pasan sus necesidades, otras no tanto, que tienen su forma de sentir, que son más o menos revolucionarios, que tienen sus peculiaridades, y esas son las que constituyen la esencia de los países y donde a mí me gusta llegar, porque tienen tradiciones, porque tienen supersticiones, porque tienen ritos mágicos, vida. Y cosas asombrosas, vida.
Eso vamos a tratar esta noche con este señor, con nuestro invitado. Esto es Radio Nacional de España, estamos en el Espacio en Blanco. Nos vamos, si quieres, hablábamos en esa primera introducción, antes de conocer más envidia, de Copán, que era el primer destino. Copán en Honduras.
En Honduras, muy cerquita de la frontera con Guatemala. Aproximadamente 14-15 kilómetros de Guatemala, y donde, bueno, llegué un buen día muy, muy lluvioso a ese lugar, después de recorrer casi 6 horas de carretera.
¿Cómo llegaste? ¿Venías en avión o...?
Llegué a San Pedro Sula en avión. No estaba en programa, son esas cosas que a uno le llaman la atención poderosamente y uno dice, no puedes estar en Honduras sin ir a ver lo que muchos califican de la Atenas Maya, porque...
¿Atenas o el París Maya? ¿Cómo lo llaman?
Le llaman la Atenas Maya, y te voy a decir por qué. Si, por ejemplo, Tikal, en Guatemala, se caracteriza por sus impresionantes pirámides, que son altísimas, que son, pues eso, acongojantes, porque tienen el propósito de impresionar a aquel que se encuentra frente a ellas, la pirámide más alta de Copán es una enana al lado de las pirámides de Tikal. Y, sin embargo, la cantidad de escritura que nos legaron los mayas en Copán es la equivalente a Egipto o Atenas, a Grecia en este caso, que nos dejaron los antiguos. Hay una cantidad ingente de información, y además información que a quienes nos interesan todos estos temas trascendentes, nos dan muchas pistas acerca de cómo pensaban, en qué creían, a qué temían los mayas. Y hay algunas singularidades que a mí me permitieron reflexionar sobre todo acerca de los lazos invisibles que unen a las civilizaciones cuando no media entre ellos ningún tipo de comunicación. Vamos a situarnos en el contexto del siglo X, cuando no hay teléfonos móviles, cuando no hay internet, cuando las civilizaciones no tienen otro medio que los barcos para cruzar el Atlántico, y estamos hablando de barcos que no eran capaces de cruzarlos, y sin embargo aparecen manifestaciones culturales, aparecen supersticiones, aparecen concomitancias, parecidos entre los dioses de un lado y el otro del océano, que son sospechosas, como si hubiera algo o alguien, un educador,
decir,
un
dios
celestial, que les instruye. ¿Quién era ese dios? Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Las mías, seguramente por mi trayectoria, las puedes adivinar. Yo soy un creyente. Creo en la posibilidad de que hemos sido visitados en la más remota antigüedad por civilizaciones que no son de este mundo. Es una hipótesis. Yo no digo que sea eso. Pero es una de las muchas hipótesis que se pueden plantear, o no tantas, porque tampoco hay tan increíble variedad, pero que nos permite hilvanar ese fascinante vínculo para que, sin que exista una comunicación entre civilizaciones, decidan, por ejemplo, erigir pirámides, crear un idioma ideográfico o pictográfico, crear calendarios, medir el tiempo para, en este caso, tener claras cuáles son las estaciones de siembra, cuáles son las estaciones de recogida. Y algunas claves, tanto en trascendentes como prácticas, a la hora de curar, a la hora de crear determinados cultivos, que resultan sospechosas, como dices, esto no puede ser por generación espontánea, no puede ser por azar, y el hombre, en el caso remoto de que diéramos la razón a quienes han sostenido que a lo mejor los flujos migratorios por Alaska bajaran, tienen mucho más parecido físico los mayas a los japoneses,
¿eh?
Que la que puedan tener con cualquier otra etnia. Y eso me trae a la memoria algo fascinante que descubrí en Copán y que espero poder mostrar pronto en algunas fotografías que a mí me parecen reveladoras. Paseando por las estancias del Museo Arqueológico de Copán, que merece por sí solo ese museo que está en el recinto arqueológico una visita prolongada y pausada. Uh-huh. Y además con el espíritu y los ojos bien abiertos, porque a poco que uno se pare en la planta superior, que hay algunas fachadas de templos y algunas figuras de reyes mayas, encontrará rostros con unos rasgos chinos, orientales, japoneses, ponle el apelativo que quieras, indumentarias propias de los emperadores japoneses y posturas en las manos que se llaman mudras, que son posturas mágicas encargadas de movilizar las energías del cuerpo, que están adquiriendo en una u otra posición como tratando de darnos una información o un código. Lamentablemente, desgraciadamente, los arqueólogos que han sacado de su sitio esas estatuas no las han vuelto a colocar en el mismo orden ni concierto, ni se han planteado que aquello de los mudras pueda existir, y no podemos descifrar el código. Pero sí hay también ciertos personajes. Antonio es uno de ellos, uno de los guías más veteranos de Copán, que además ha servido de guía a sus majestades los reyes de España en su visita, ha servido de traductor a los norteamericanos que hoy día siguen en las prospecciones arqueológicas. Es un hombre que habla náhuatl, que habla esperanto, que habla no sé cuántos idiomas, 10, 12 idiomas, y que encima es masón, ha practicado la Rosa Cruz, que tiene una serie de, digamos, conocimientos iniciáticos que le han permitido mezclar las escuelas de misterios occidentales con las tradiciones náhuatl, y llegaba a sorprendentes conclusiones acerca de los movimientos de energía que aquellas manos, aquellas posiciones de las manos, estaban tratando de transmitir. Algo que nos lleva a pensar que Copán no era una ciudad, era un centro ceremonial. ¿Para qué?
Todo el mundo del misterio en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
O sea, un centro ceremonial. Uh-huh. Y está ahí escrito.
Sí, parece confirmarlo. Además, hay un altar, el llamado altar Q, que se encuentra en este mismo museo. En el museo encontraríamos el original, la réplica está a la intemperie, porque si algo tiene de fantástico Copán es la sensibilidad que las autoridades han puesto para preservar y conservar, sí, esta... Sí, al igual que en Tikal te puedes encontrar Juan ama a Pepa en un buril escrito en una roca, allí aquello es sagrado, es territorio sagrado para ellos porque creen en la energía de Copán. Luego te contaré una anécdota en ese sentido. Y, por ejemplo, la mayor escalinata está en una de las pirámides, está protegida literalmente con una con una superficie para que resbale el agua, para que las condiciones climáticas preserven de alguna manera a ese mensaje. Lamentablemente, el paso del tiempo, el deterioro, porque literalmente, como pasa por ejemplo en Camboya, las ceibas, los árboles han ido literalmente devorando los edificios, de manera que la escena, cuando yo llegué con aquella niebla, recién llovido, era como de ser Indiana Jones. Además, no había nadie. Era como estar penetrando en un lugar virgen en el que realmente tienes la oportunidad de sentir en primera persona la esencia y la energía y el potencial ceremonial que los antiguos mayas daban a eso. Y tuve un privilegio, además, que es el de poder penetrar en las entrañas de las pirámides, porque los mayas hacían un ejercicio que es sin duda singular. Era construir encima de lo construido. Moría un rey y el siguiente, su sucesor, en lugar de destruir la pirámide, lo que hacía era dejar un hueco y construir encima de esa pirámide, lo cual permite electrificar, lo he dicho bien, perfectamente la cronología de los reyes que reinaron en Copán, valga la redundancia, pero además de preservar la policromía de todos aquellos edificios, porque vayan ustedes a pensar que se trata de piedra desnuda. Aquello tenía colores, colores vivos que impactaban, el color rojo, el color verde, el color blanco, de tintes, de pigmentos que eran naturales y que se han preservado a lo largo de los decenios, a lo largo de los siglos. Y por ejemplo, el templo de Rosalila es impresionante porque estamos viendo un montón de simbolismos relacionados con el sol, relacionados con la luna, relacionados con los ciclos y sin duda relacionados con la magia ritual. Allí se han encontrado objetos que permiten decir que dentro del templo se llevaron a cabo sacrificios, que dentro de aquel templo se llevaron a cabo toda una serie de rituales encaminados a parar la ira de los dioses y a elaborar un calendario que de nuevo llega a esa fecha que para muchos es fatídica, la del 2012. No sé si fatídica o no, los cambios creo que ya los estamos experimentando en clave mundial, pero sin duda tiene que haber un mensaje muy local para aquellos que vivieron allí y que son herederos de la esencia de los mayas. Y al abrigo de las ruinas de Copán se han erigido numerosas comunidades, vamos a llamarle de New Age, de Nueva Era. Una de las que a mí me llamó más la atención es la llamada Hacienda de San Lucas, que está propulsada por una ex ejecutiva norteamericana. Digo ex porque esta mujer, que era muy materialista, decidió un buen día recibir la herencia de sus familiares que tenían una hacienda en Copán, literalmente edificada sobre material arqueológico, y empezó a tomar contacto con los movimientos indigenistas, empezó a tomar contacto con los chamanes de la zona, descubrir dentro de su propia hacienda rincones que los mayas utilizaban en la antigüedad para llevar a cabo sus ofrendas a la tierra, a la Pachamama, a realizar ella misma un temazcal, a impregnarse en definitiva de la esencia de los mayas, y se hizo su lugar inicialmente de meditación para ella, pero poco a poco fue atrayendo, casi como imanes, a sensibilidades, a personas que se fueron acercando hacia allí para seguir viviendo y sintiendo aquellas energías de la zona, que son energías reales, porque a veces cuando hablas de energía parece que estás hablando de algo que se le ha ido la olla al que lo está contando. No, que uno puede medirlas con un péndulo, con aparatos extremadamente sensibles, porque estamos hablando en definitiva de electromagnetismo, de energías telúricas y de otras propiedades aún desconocidas también en algunas en parte para la ciencia. Y se han ido naciendo núcleos de conciencia, porque ellos consideran que los mayas, y tal vez por eso yo siempre digo que el 2012 no tiene por qué ser negativo, hay un cambio de conciencia global, pero un cambio hacia la luz.
¿Estás a gusto?
Estoy muy bien.
Me parece que vamos a dejar la mitad de los destinos a media, porque fíjate la hora que es.
Bueno, tal vez es que me enrollo mucho, si le doy velocidad.
No, está bien. ¿Qué te pasó? ¿Cuál era lo que querías contarnos?
Bueno, básicamente claro, es que me quedé en el museo y luego se me fue el pensamiento hacia otras cosas. Hilvanar primero el hecho de los mudras, pensar que existe una clave todavía por descifrar, que hay una serie de personajes vestidos con propiedades de otro país, de otra región, me hace pensar que seguramente algunas de las historias que han sido defendidas y por los heterodoxos y desbancadas o menospreciadas por los ortodoxos, caso por ejemplo de la expedición que supuestamente tuvo lugar en 1420, que defiende Gavin Menzies, para descubrir nuevos continentes, para descubrir nuevas rutas puestas en marcha desde Japón, podían haber dado sus frutos. Quién sabe si incluso con anterioridad a esas fechas, porque la civilización maya empieza en su declive a partir del siglo XIV, quién sabe si antes ya no habían podido existir algunos contactos entre Oriente y el mundo maya. De hecho, incluso hay un trabajo lingüístico magnífico, no recuerdo ahora de memoria el investigador francés que lo llevó a cabo, donde existen unas vinculaciones fascinantes entre el náhuatl y el idioma chino. ¿Existirían esos lazos realmente? ¿Desconocemos de qué forma nuestros antiguos se relacionaban ante ellos y estamos cerrando los ojos ante evidencias que pueden llevarnos a pensar que teníamos unas relaciones más intensas sin necesidad de medios tecnológicos de las que hoy día podemos tener? ¿Y en qué medida aquello ayudó a que avanzaran tecnológicamente esas civilizaciones, creando rutas comerciales, creando, quién sabe, rutas culturales o intercambio de información para avanzar a una determinada civilización? Desde luego es algo que a mí me fascina, pero a lo que la ciencia convencional cierra la puerta porque no concibe que fueran precisamente los desde Oriente quien se estuviera civilizando, digámoslo así, a los indios que estuvieran en Mesoamérica.
Vamos a tener que hablar mucho de los mayas en estos próximos tiempos porque evidentemente son de moda los mayas y sus ciudades. Pero muy brevemente, ¿hacían sacrificios, como contaba Apocalipto, tan salvajes de machacar y cientos de muertos y sangre, ríos, tormentas de sangre?
Es verdad que se hicieron sacrificios, pero lo que está por demostrar es que los códices de los españoles que relatan esas grandes cantidades de sacrificios sean reales. No se han encontrado tal cantidad de calaveras que justifiquen ese tipo de, digamos, sacrificios masivos. Y ahí, esto me trae a la memoria dos datos también singulares. Una, el asunto de por qué quienes eran sacrificados, presuntamente esclavos o presuntamente prisioneros de otras tribus, aun siendo propios mayas o incluso de otras, digamos, etnias, ¿por qué no oponían resistencia? ¿Por qué el chamán era capaz de arrancarles el corazón en vida
y se dejaban?
Hay un estudio fascinante acerca de la bebida de los dioses, elaborado con, en este caso, ágave, y elaborado con otras plantas cuyos nombres algunos se conocen y otros no, en una receta que los propios chamanes conducían, realizaban para conducir al que iban a sacrificar en una suerte de trance hipnótico en el que su voluntad estaba completamente abolida desde la perspectiva en que se iba a servir de alimento a los dioses. Y es curioso porque algunos de los lugareños que hay allí, yo no tuve oportunidad de localizarlos, pero sí tener referencias de ellos, tienen viva esa fórmula.
¿Sí?
La tienen viva. Hay una planta que es tan porosa como la que tú en alguna ocasión has descrito como polvo del pez globo en Haití. Bueno, pues esta es una planta con esa misma capacidad porosa, cuyo tacto con la piel puede llegar a adormecer o a interrumpir las conexiones neuronales, de manera que no sintamos dolor o que incluso perdamos el conocimiento. Al parecer, esta planta mezclada con otras y con este pulque, que es la bebida que extraían del ágave en una primera fermentación natural, era la consecuencia, esos vasos espumantes que algunos de los códices se ve al sacerdote sujetando para dar a beber a quienes iban a ser sacrificados. Pero sí quiero poner hincapié en que se ha exagerado muchísimo la cifra de sacrificios y que posiblemente diezmó mucho más la población, la peste, la falta de recursos y posteriormente pues las enfermedades, que no seguramente los sacrificios humanos.
Los mayas, vamos a tener, como digo, que hablar mucho de ellos. ¿Merece la pena, Copán?
Merece muchísimo la pena. Yo lo recomiendo encarecidamente.
Honduras,
en general, puede a lo mejor sugerir pocas cosas, tiene otros atractivos desde el punto de vista etnográfico. Por ejemplo, es recomendable ir a visitar una región muy marginal que es la Ceiba. Está llamada a ser seguramente la capital ecológica de todo Honduras, donde hay un parque nacional maravilloso, donde tienes la oportunidad de ver especies fantásticas con tus propios ojos, navegando en silencio por los manglares del espejo. pero para mí Copán me robó el alma. No había nada más, ni Roatán, ni los Cayos Cochinos, ni La Ceiba, ni Pico Bonito, ni muchos lugares que tuve oportunidad de visitar.
La gente bien, el país seguro.
La gente, lo de la seguridad es más complicado, especialmente en las capitales, en San Pedro Sula, a partir de las 6 es complicado. En el mismo Copán, si bien Copán Ruinas, que es un pueblo maravilloso con gente fantástica, circular de noche es complicado, pero la gente en general es muy abierta, te aconsejan por dónde moverte, por dónde no, y como yo siempre digo, cuando uno va a países con necesidades, si no hace ostentación, es respetuoso con los demás serán respetuosos contigo, tienen mejor conciencia a pesar de sus necesidades que muchos de los que están aquí en Madrid, donde te pueden robar igualmente la cartera en cualquier lado.
Seguro. Ese era uno de los destinos, Copán. Otro destino que habíamos anunciado, que no sé si vamos a poder tocar mucho, Piriápolis se llama.
Piriápolis, sí, es bueno.
¿Dónde está?
Esto Uruguay. Te va a fascinar. Yo no tenía idea, como la mayoría, de dónde está Piriápolis. Y en estos 300.000 kilómetros recorridos en este año fui a parar a Punta del Este, que es un destino muy chic de Uruguay, donde las grandes personalidades, especialmente argentinas, pero también de Hollywood, van a hacer sus vacaciones a reductos o a playas tan bonitas como las de José Ignacio, al restaurante La Huella para dejarse vacilar y hacer sus cositas, a La Barra, que es una zona de ocio maravilloso, pero a escasos 30, 40 kilómetros de allí, en la bahía de Maldonado, se erige una ciudad que es producto de un visionario. De un visionario, un tal Francisco Piria, que en el siglo XIX, cuando él contaba con 8 años, pierde a sus dos padres y es mandado hasta Italia para ser educado por un tío jesuita. Las extrañas artes que este tío jesuita infunde sobre el joven Piria, no sabemos cuáles son. De hecho, es el primer enigma de esta apasionante biografía o historia. El caso es que cuando él cumple sus 18 años, conoce la alquimia, conoce buena parte de los misterios relacionados pues con la masonería, con lo iniciático, y regresa al Uruguay repleto de pasta. Sí. Compra unos terrenos en la playa con la idea de hacer un balneario. Balneario es el equivalente a playa en buena parte de Latinoamérica. Y él empieza a comprar terrenos, primero porque ha inventado, fíjate qué cosa más, con perdón, estúpida, pero a la vez tan ingeniosa, la correa del reloj. Hasta entonces todo el mundo iba con el reloj de bolsillo. Bueno, pues el invento de la correa del reloj es de Francisco Piria. Empieza a generar sus primeros bonos de hipoteca. Él cede parte de los terrenos que va adquiriendo y otros le pagan un dinero para utilizarlo. Es decir, empieza una serie de transacciones, folletos de publicidad que no eran conocidos hasta entonces en Uruguay.
¿Estamos hablando de qué año?
1890 y tantos. El caso es que esto le permite reunir un dinero, comprar más terrenos y empieza a diseñar su propia ciudad. A mí cuando realmente me impresiona el tema es cuando visité su castillo.
¿Tiene un castillo?
Sí. La historia es bastante fantástica. Acompañado de Patricia, que está aquí, estábamos en compañía de nuestra guía en Uruguay y me saca una fotografía, era una fotocopia de la Tour Magdala. Ella no sabía quién era yo ni qué andaba haciendo allí. Me dice,
la Torre Magdala del País Cátaro.
De Rennes-le-Château. ¿Saben qué es esto? Yo reconocía la primera la fotografía. Dice, es una de las claves del Código Da Vinci. Dice, pues en Uruguay hay una. Y le dije, ¿dónde? Bueno, esa torre, que es parecida, no es idéntica, pero es parecida a la que está en Rennes-le-Château, se encuentra en el castillo de Francisco Piria. Él se hizo construir un castillo, como se hizo construir una catedral que nunca fue consagrada, como hizo construir toda una serie de plazas con una serie de extraños símbolos, algunos astrológicos, otros masónicos, que tienen un pretexto. La verdad es que lo nota cualquiera cuando baja a la bahía de Maldonado y empieza a pasear por Piriápolis, porque lo que hizo, y esto lo puedes ver cuando entras en el castillo, que está el plano de la ciudad, es construir la ciudad, las calles, las arterias de la ciudad y las plazas, conformando los 7 chakras del árbol de la vida.
¿Sí?
Y cada de las calles van haciendo, van prolongando ese árbol como si fuera un fractal hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en todos los sentidos. Es decir, que creo, digámoslo así, un talismán, una ciudad talismán que pretendía atraer las energías de las entrañas de la Tierra y pretendía también acercar las energías de las estrellas. De hecho, construye un parque con figuras astrológicas, por ejemplo, Tauro, Leo más arriba, en fin, 33 escalones por cada lado, una base en la que pones, circula el agua para que puedas estar sentadito con los pies mojados, y los iones que están detectados objetivamente, hay allí negativos, disipen tu malestar y hagas ese recorrido iniciático hacia la cúspide. Y así podríamos hacer un suma y sigue. Por ejemplo, instala para que los marineros que se acercan a puerto una estela maris, una virgen que es andrógina. Si tú la ves de frente es una mujer, es la virgen, pero si la miras de espaldas es el vivo rostro de Jesús.
¿Sí?
Entonces, y está instalado en una cueva natural, en una gruta donde se recoge también el flujo de la tierra. Justo detrás hay una pendiente en la que uno puede dejar el coche parado y en lugar de que el coche descienda, el coche sube.
¿Y no se sabía nada de ese colega?
No. Apenas se sabía algo. Él además escribió dos libros proféticos en los que dibujaba el Uruguay a 200 años vista. Yo he tenido oportunidad de revisar algunas de sus páginas. No he terminado de leer el libro completo, pero te puedo asegurar que algunos de los datos que hay ahí son reveladores, porque llega a dar incluso nombres de presidentes de la República que después se han cumplido. Algo verdaderamente extraño y que ha hecho que algunos llamen visionario a este tal Francisco Piria, pero sin duda es el faro de todo Uruguay. El buen rollo que uno puede percibir en esa ciudad es asombroso, a tal punto que cuando desciendo en el mirador, que tiene la perspectiva más bonita de toda la ciudad, lo que me encuentro son a varios niños de unos 12 años de edad jugando entre ellos, imponiéndose las manos y jugando con péndulos.
No me digas.
Esa es la cultura de Piriápolis, la cultura de la nueva era.
Ojalá estuviera en otros muchos sitios. El último destino nos va a dar tiempo, a la costa de los milagros. ¿De los milagros se llama?
Sí, la costa. Bueno, la costa de los milagros la he bautizado yo porque realmente es fantástico. Hemos visto, porque es para enamorarse, la costa amalfitana, Campania, Amalfi, Positano en Italia. Son lugares verdaderamente asombrosos porque los hemos visto en mil y una películas de amor italianas. Pero uno se puede además enamorar de sus misterios porque allí Wagner se inspiró en el tercer acto de su Parsifal, en Ravelo concretamente, y aquello fue la pista para encontrar muchas otras cosas asombrosas, porque uno sale del parque de Rúfulo, que es donde Wagner escribe ese acto del Parsifal, y se encuentra con una iglesia. En el interior de esa iglesia, por casualidad de la vida, me doy con que es la iglesia de San Pantaleón, y está la sangre que se, iba a decir, se licúa, sí, es así, se licúa.
¿En esa iglesia?
En esa iglesia dos veces al año, en el mes de julio. Y, bueno, lo asombroso no es solamente ese, que es un misterio que además comparte con Madrid, sino que hay toda una serie de mensajes crípticos en los mármoles que componen la sillería de la iglesia, de esta iglesia, con dragones, que como sabes es un símbolo que se ha utilizado desde la más remota antigüedad para hacer referencia a la alquimia. Y claro, uno piensa si realmente esa tradición de la licuefacción de la sangre de San Pantaleón no tendrá que ver con algo que a lo mejor tuviera relación con la alquimia, en la misma medida en la que Nápoles, que está en la misma costa, tiene una capilla fascinante, que es la de, ya lo diré, sí, Raimundo de Sagro es el príncipe que practicaba la alquimia, pero no voy a recordar el nombre de la capilla, donde se conservan dos máquinas anatómicas, porque presuntamente este príncipe inyectaba según la leyenda, alguna sustancia extraña en los cuerpos de estas personas y petrificó literalmente sus órganos internos y su sistema vascular y todo lo demás desapareció.
¿Sí?
Después se ha sabido que tal vez no era inyectado y que aquellos cuerpos, al menos a juicio de los anatomistas, no estaban muertos cuando se les inyectó, sino que estaban vivos y que tuvo que ser una solución que poco a poco fue dándosela para crear este estado. Lo sorprendente, sin embargo, eso es impactante, porque ver todas las venas del cuerpo y los órganos del cuerpo en un esqueleto real es impactante, pero sin duda lo fascinante es que en esta capilla uno encuentra una, más de una, pero una sobre todo, escultura llamada el Cristo Velado, que es hecha de mármol, pero cuya textura es tan perfecta, es decir, puedes contar los hilos del sudario que cubre el rostro de Cristo, que ha hecho pensar si realmente no ha logrado una fórmula para petrificar ciertos materiales, como podría ser, por ejemplo, el lino. Y parece que existe una fórmula que hace que sea posible esta solución. Tal vez el príncipe de Isangro dio con ella y con ese secreto se fue a la tumba.
Qué pena que se nos acabe el tiempo. Se nos ha quedado los México. Esta mañana.
Hoy los guachicontones son fascinantes. El descubrimiento de última hora. Pirámides cónicas en el occidente mexicano. Se ha descubierto una nueva civilización, la tradición Teuchitlán. De ella, si quieres, podemos hablar más adelante.
Me encantará. Enhorabuena por esa dirección de las dos revistas, Grandes Viajes y Penthouse. Rutas del Mundo. Espero leer cosas ahí y espero que estés en el Espacio en Blanco. Sabes que es tu programa y que ha sido un placer.
Estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Terminamos. Las gracias a todos por la escucha, por vuestra compañía y por ayudarnos durante todo este tiempo a llenar el Espacio en Blanco y hacerlo uno de los programas más descargados y escuchados de toda la radio. Gracias, gracias. Nos preparamos para la próxima temporada y, como decía, ese pequeño fragmento que ahí os hemos puesto, os vamos a enseñar nuevos mundos si nos dejáis. Será a partir de la próxima semana en dos ediciones, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. No os lo perdáis. Llegará con temas que solo aquí en Radio Nacional de España podréis escuchar. Y un consejo, os decimos, no os lo perdáis. Precaución en las carreteras, llegar bien a casa a todos, disfrutar de las vacaciones a los que la empecéis. Y os queremos a todos por aquí. Los mejores deseos, nos vemos en 6 días y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos. Nos vemos.